són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Comencem parlant d'una explosió al barri de la Verneda, a Barcelona. Almenys una persona ha mort i 6 han resultat ferides a diversa consideració en aquesta explosió, concretament en una empresa del polígon industrial de Montsolís, al barri de la Verneda, tocada al límit entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, segons ha informat Protecció Civil. L'incident s'ha produït a primera hora d'aquesta tarda a l'empresa química Proquibasa, situada al número 47 de la via Trajana, al districte de Sant Martí. Protecció Civil ha activat el pla Placecat en fase d'emergència. Hi ha 11 dotacions dels bombers de Barcelona treballant en les tasques d'extinció, mentre se n'investiguen les causes. D'altra banda, hem de tornar a parlar del coronavirus. El govern espanyol ha prohibit tots els vols entre Itàlia i Espanya per aquesta causa. La mesura entra en vigor aquesta propera mitjanit i s'allargarà de moment fins al 25 de març. El Consell de Ministres ha pres aquesta decisió i el butlletí oficial de l'Estat ho justifica pel fet que les comunicacions entre Itàlia i Espanya per via aèria són nombroses, amb una xifra important de vols i de viatgers procedents de les zones afectades pel Covid-19. I pel que fa a les competicions esportives, ja és oficial que el partit de tornada dels vuitens de la Champions entre el Barça i el Nàpols serà a porta tancada, com també ho seran a la Lliga Espanyola tots els partits de futbol de primera i segona divisió en les dues properes jornades. I Àngels Alabert, pianista, pedagoga i compositora, el sociòleg de la religió Joan Estruc i el sacerdot Benigne Marquès del Bisbat d'Urgell són alguns dels guardonats amb les creus de Sant Jordi 2020 que ha anunciat avui el govern català. També entre les entitats destaquen la Fundació Sanitària Sant Pere Claver, Pallassos Sense Fronteres i la Fundació Hospitalària Sant Jaume de Mataró. Recordem també que l'arcabisbe Joan Enric Vives pronunciarà a les 8 d'aquest vespre una conferència sobre els 25 anys del Concili Provincial Tarraconense a la ciutat de Balaguer.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico, una tarda a Catalunya. Són les 16:03, les 4 i 3 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fanlo, Javier Alfaro i que us parla, Josep Sánchez, els comandaments tenis, el Jordi Carretero, a la producció, el Xavi Pagán. L'Espanyol comença a prendre mesures extraordinàries davant de la situació de l'equip. El partit de diumenge contra l'Alavés ha passat de ser una de les 12 finals que queden a de prioritat màxima. Només ens serveix la victòria. D'altra banda, sobre el pitjor escenari pels nostres interessos amb el tancament dels camps de futbol per l'expansió del coronavirus. Com ens afectarà? Diumenge ho sabrem. A la nostra tertúlia debatrem abastament sobre la mesura. Avui és dimarts i ampliarem la informació de la factoria Perica i entrevistarem el míster del filial, José Aurelio Gay, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba demà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Bueno, la primera ley de Murphy se cumple. Todo lo que puede salir mal, saldrá mal.
O no, porque igual Juan sin público, José, y están no tienen tanta presión, ¿ves? A saber, lo que está claro es que parece que se adelantaron, ¿no? Se pusieron ellos mismos en cuarentena porque, bueno, a última hora de ayer se supo que harán un stage en Torremirona, igual que el de la 2009, que resultó tan bien porque el español se acabó salvando. Ojalá ocurra lo mismo. Lo cierto es que el equipo sabe que prácticamente ha tocado fondo y que solo puede ir hacia arriba y confía en hacerlo. La verdad es que sí. Y bueno, veremos a ver si funciona también este stage como funcionó en su momento. Respecto a lo que comentabas, José, es cierto, la Liga, bueno, ha hecho una reacción, un comunicado en el cual las dos próximas jornadas estarán a puerta cerrada. Las dos próximas, tanto en Primera División como en Segunda, y ojo, en Segunda B también, es decir, el Español B también jugará a puerta cerrada, posiblemente a los juveniles también, esto es algo que se decidirá mañana, y los, bueno, podrá entrar poquita gente, evidentemente, en el comunicado que ha realizado la Liga, confirma quién podrá entrar, obviamente los jugadores, cuerpo técnico y equipo arbitral, la directiva de ambos equipos, personal técnico con funciones estrictamente relacionadas con la organización del partido, con un máximo de 100 personas, delegados de la Liga, directores de partido, médicos antidoping y personal sanitario, oficial de seguridad pública, fotógrafos oficiales y community managers de ambos equipos y personal necesario, la productora responsable de la retransmisión oficial del partido.
Ni prensa, ni radio.
Para nada. Así que se cierra todo y tal y como está la actualidad sanitaria, en este caso del país, yo creo que acabará todo como la Serie A. Que la Serie A sabemos que ayer se paró. Y a saber cuándo vuelve. Esto es, si acaba siendo así, será un problema, porque recordemos que este verano es verano de Eurocopa y Juegos Olímpicos, entonces lo retrasará todo y
está todo en el aire.
Y veremos a ver qué. Ha habido clubes que se han quejado y han pedido directamente la suspensión. Caso del Zaragoza, opina que, bueno, que sin afición no hay fútbol, que es parte importante del fútbol, igual que el sindicato de aficiones, que también ha protestado por este camino. Bueno, como decías, opiniones para todos los gustos, ¿no? Lo que está claro es que de momento el Español tiene que jugar contra Alavés y Getafe a puerta cerrada, contra Alavés el domingo a las 12, contra Getafe la semana que viene, y que el equipo viaja a Torremirona para concentrarse, para intentar sacar el partido contra Alavés, porque es que se tiene que sacar. Porque no hay más. Recordemos que, bueno, Marroca, veremos si llega, porque ayer tampoco entrenó. Hoy descansa el equipo y que no estará Diego López. Hoy ya está lesionado y será Andrés el que debute en Primera División con el Español y defienda la portería perica.
Si te parece, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Moisés Hurtado. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes.
¿Sirven las concentraciones?
Sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que todo lo que sea, pues, aislarse un poco de otras cosas.
Sí, porque además en el último partido acabamos de la peor manera, ¿no? Con la prensa mala, o sea, los nervios empiezan a salir por todos lados.
Sí, yo creo que hay que hacer sobre todo un trabajo muy psicológico, muy mental, ¿no? Pensar solo en el partido del Alavés, bueno, hacer no sé qué tipo de terapias se pueden hacer. Yo recuerdo la otra vez en el 2009 que se hizo, no sé si había descanso, una jornada de descanso, y se hizo como una mini pretemporada, ¿no? A nivel físico también, que nos vino bien. Pero bueno, al final, ostras, el tema del grupo, el tema de crear ahí una especie de vínculo entre ellos, que estén juntos las 24 horas, que yo creo que eso es positivo. Luego hay que ver, en el campo.
Muy bien, unos consejos y seguimos.
Mont Perico.
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCD. T'ho perdràs? Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
¿Qué más tenemos, Carlos?
Pues nada, José, dándole más vueltas al tema, la Asociación de Futbolistas Españoles también ha reclamado pues que se suspenda los partidos, que es, repetimos, es lo que has hecho en la Serie A, sobre todo a partir de que la Asociación de Futbolistas de allí pidiera la suspensión. Entonces, quizás esto sí que es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Quizás no para esta jornada, porque es la primera en la que esto ocurrirá, pero sí de cara a la siguiente, ¿no? Todo dependerá un poco pues de la evolución de la enfermedad en España, está claro.
Bueno, entre redes sociales ya sabéis el chiste que se está haciendo famoso, ¿no? Nos salvamos con el gol de coro y ahora solo nos salvará el coronavirus. Vamos ya,
unos con no está mal, no está mal.
Y nos vamos bueno, a la factoría.
El coronavirus. Muy bien, bueno. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
El que nos dio la alegría el fin de semana fue el filial.
Pues sí, ya tocaba. Después de 7 partidos sin sumar de 3, lo hizo ya lo grande, ¿no? Contra el segundo clasificado, contra el Sabadell, remontando de nuevo, marcando 4 goles más de un año después. La última vez fue la temporada pasada en casa.
Pero además, apretando hasta el final, marcando prácticamente.
Sí, porque fue de menos a más, claramente. Empezó perdiendo 0-1, empató Kevin Sonny en una jugada un poco afortunada, quizás. Volvió a ponerse por delante el Sabadell. Y en la segunda parte, bueno, fue un monólogo blanquiazul, ¿no? A partir de, bueno, eso, del minuto 60.
Que nos explica José Abril Bay que les dijo en el descanso, ¿no? Porque salió enchufadísimo.
Ahora le preguntaremos. En el minuto 60 marcó Iago a la salida de un córner y ya a falta de 5 minutos Moja, que es el máximo goleador de la categoría con 13 goles, marcó con un tiro de rosca, bueno, de los que nos tiene acostumbrado él, y al final Ferran Jutglà finiquitó un poco el resultado ganando 4-2. Bueno, un español que ha recuperado la pólvora, es algo que José Abril Gay pedía el otro día y ya se ha hecho, ¿no? O sea que esperemos que sea un punto de inflexión. Están a 7 puntos del playoff a pesar de la mala racha que han pasado. y ojalá se puedan volver a agarrar a esas posiciones.
Muy bien, pues vamos a completar la información del filial con Arnau Planas con las estadísticas. Arnau. Alterim. Arnau.
Hola.
Hola. Pues decíamos, las estadísticas de Arnau Planas sobre el filial. Adelante.
Bueno, pues el Español volvió a ganar este fin de semana contra el Sabadell. Lo hizo con un contundente 4-2 y deja atrás una racha de 7 partidos sin ganar. La visita del conjunto arlequinado, además, fue la decimoquinta ocasión que visitaba la Dani Jarque en partido de liga, en la cual el Español le ha conseguido ganar en 11 de estas 15 ocasiones. De hecho, el Sabadell solo ha sido capaz de llevarse la victoria 2 veces de San Adrià. Además, Yago Indias volvió a marcar. Marcó su tercer gol de la temporada. Es una temporada goleadora para el central gallego. Y la curiosidad está en que el gol del central ha significado el gol 1450 del Español B en Liga, tanto Segunda B como en Tercera División. Y si el año pasado destacábamos la figura de Víctor Campuzano en la faceta ofensiva del Español B, este año tenemos que destacar la de Mohamed Edjarfani. Volvió a marcar el delantero de Marruecos y marcó el 3-2 en el minuto 84 de partido. Su gol fue el que lanzó a la victoria al Español B y además rompió una racha de 697 minutos sin ir por delante el marcador el filial Perico. Pero además es que esto no es todo, porque Moja marcó su decimotercer gol de la temporada. Y si buscamos la historia del filial en Segunda B, jugadores que hayan marcado 13 goles o más hasta la jornada 28, encontramos muy pocos nombres y los pocos bastante ilustres. Encontramos con 16 goles a Ferran Corominas, con 15 Jonathan Soriano, con 14 a Quique de Lucas y con 13 como Moja a nombres tan ilustres como Raúl Tamudo, Jairo Morillas o el segundo entrenador del Real Valladolid, Diego Rivera.
O sea, que va camino de meterse en el top ten. Bueno, el top ten ya está, o sea, de los mejorcitos del filial.
Sí, hará historia Moja este año en el filial.
Perfecto, pues un consejo y seguimos.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Como decíamos, hoy tenemos con nosotros al míster del filial, José Belogay, para repasar la temporada de un filial que nos está haciendo disfrutar mucho, pero que también nos llega a desesperar en algunos momentos. Lo tenemos antena tras un contundente victoria en la Dani Jarque contra el Sabadell, con la que han cortado de raíz una racha negativa de 7 partidos sin ganar. Buenas tardes, míster.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, esta temporada está resultando algo extraña, con rachas muy positivas y otras raras. Pero parece que contra el Sabadell el equipo ha vuelto y a lo grande, ¿no?
Sí, nos está pasando un poco como la primera vuelta, donde hacíamos buenos partidos al inicio, pero nos costaba ganar. De hecho, nos empataban bastante, yendo nosotros por delante. Y ahora, en este principio de segunda vuelta, pues también hemos tenido una racha negativa de 6-7 partidos sin ganar, que pudimos romper el sábado, nada más y nada menos que frente al Sabadell.
¿Y a qué cree que se debe este sube y baja en la temporada? Como comentabas, empezó dubitativa, se consolidó con una gran racha de victorias, prácticamente una racha histórica, y se vuelve a la mediocridad. ¿A qué se debe?
Bueno, no creo que haya explicaciones o alguna receta exacta para saber a qué se debe. Yo me imagino que, por ejemplo, nosotros en las últimas 5 o 6 jornadas no habíamos sido capaces, por unos motivos o por otros, de poner el mejor equipo que tenemos, ¿no? Hemos tenido gente lesionada, como Carlos Soria, 3 semanas, hemos tenido a Yago, a Nacho expulsados, hemos tenido fuera a Moja y a Kevin, o sea, todos ellos jugadores muy importantes en diferentes semanas, no todos a la vez, y no lograbas poner el equipo de gala, por llamarlo de alguna manera, hasta esta semana que nos hemos podido juntar a todos. Teníamos a Paul expulsado de la semana anterior, etcétera, ¿no? Y bueno, y ahora hemos podido juntar en esta jornada prácticamente a todos, y nos ha ido mejor. Luego también hay momentos en los que hay algunos jugadores, no los puedes tener, evidentemente, pues ya digo, por lesiones o por sanción, y se unen a otros que sí que están, pero no están en su mejor momento de forma, porque es muy difícil mantener a todo un equipo en un nivel muy alto de forma durante los 9 meses de competición.
De todas maneras, estamos ante un equipo con un gran gen competitivo, porque ha remontado hasta en cuatro ocasiones, y el domingo contra el Sabadell se pudo reponer 2 veces al marcador adverso. ¿Qué les dijo en el descanso? ¿Por qué salieron a comerse el partido?
Bueno, lo único que les dije es que deberíamos hacer el... que no nos pasara como el día del Olot, que se rompió el partido, se nos fue el 1-3 con 2 errores nuestros, y que aguantásemos hasta el final, que estos partidos, cuando estás en una racha mala, se deciden al final. No sueles ganarlos con claridad, excepto al final del partido, cuando se rompe, y eso es un poco lo que les pedí, que aguantaran, que jugasen bien, que siguiésemos atacando, pero sobre todo que hicieran largo el partido, porque al final podíamos tener nuestras opciones como sucedió, y lo tuvimos que ganar al final.
Porque imagino que dolió la contundente derrota contra el Olot, ¿no? Que además era la 7ª jornada sin ganar.
Sí, la verdad es que sí. Fue contundente, no fue nada justa. Es verdad que nosotros tuvimos 2 errores que nos costaron 2 goles, y a partir de ahí remontar es muy difícil. Pero la igualdad entre los dos equipos fue durante 70 minutos absoluta, y fue muy duro terminar 1-5. Pero bueno, yo creo que hemos reaccionado muy bien ante un muy buen equipo como es el Sabadell, el equipo que más tiempo ha estado en el liderato, y nos vuelve a llenar de confianza para las próximas jornadas.
Esa temporada ha tenido muchos problemas para confeccionar el equipo con tantas subidas y bajadas al primer equipo. ¿Es un problema o bendito problema?
No lo es. Lo hemos solucionado bastante bien, porque bueno, en las últimas jornadas hemos podido contar bastante con Paul Lozano, y en las primeras contamos bastante con Víctor Gómez. Hemos ido, por lo menos con uno de los tres que tienen ficha B, hemos ido contando, que está bien, y luego también nos ha dado para poder probar a juveniles, a jugadores del equipo juvenil, chicos con mucho futuro y que les hemos ido metiendo y dando minutos ya, pues de cara al año que viene, que se vayan haciendo la categoría. Nos ha servido para eso también, las bajas.
Y da la sensación que a algunos les afecta, ¿no?, cuando vuelven a filial. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo lo gestiona el míster del B?
Bueno, no hay otra manera que hablar con ellos, hacerles ver que todavía son muy jóvenes, están en el mejor sitio que pueden estar, que es el equipo donde empezaron a la mayoría de ellos, que están entrenando nada más y nada menos que con el primer equipo o jugadores del máximo nivel, y que si no están entrando ahora, que no tengan prisa, que esto es un proceso un poquito más largo. Yo siempre les cuento que yo, por ejemplo, estuve 4 años en el Castilla y hasta los 22 no debuté en primera, ¿no? No es fácil hacerte con un sitio en primera división, y que tienen que seguir insistiendo y perseverando en el trabajo y en el esfuerzo, y yo creo que son chicos que lo aceptan muy bien, están agradecidos a estar donde están, nada más y nada menos que con jugadores de primerísimo nivel, y lo están haciendo bien, que no tengan prisa, que están en el camino correcto.
Domingo 15 a las 12, Badalona Español. ¿Volvemos a la carrera por el playoff?
Yo creo que sí, yo creo que... A ver, sobre el papel somos, yo creo, que el equipo que mejor calendario tiene, pero solo sobre el papel. ¿Por qué? Porque de los 10 partidos que nos quedan, 8 son del décimo para abajo, pero también se están jugando muchísimo, evidentemente, todos estos equipos, y nos costará bastante, pero yo creo que hemos vuelto a la senda de nuestro estilo, de nuestro estilo de juego, y sobre todo a la confianza. En estas últimas jornadas se nos había marchado esa confianza de intentar cosas, de ser agresivos en ataque, de jugar a nuestra manera, generando muchas ocasiones de gol, y estoy seguro que a partir de ahora el equipo va a volver a la senda del triunfo. No sé si de la misma manera que hicimos al final de la primera vuelta con 7 seguidos, pero estoy seguro que vamos a alternar más los triunfos con otros resultados.
Bueno, José, yo creo que haya pasado prácticamente por todas las categorías de fútbol español. ¿Ve jugadores con madera de primera división en este filial?
Sí. Y más aquí en el Español, que es uno de los equipos, si no el que más, aparte del Atleti de Bilbao, lógicamente, que da más oportunidades a los jugadores. Veo algunos chicos que tienen muchas posibilidades, y los que vienen por detrás, que este año tenemos un equipo juvenil con varios elementos muy interesantes de cara al futuro.
Recuerdo que la otra vez que estuvo con nosotros en Monperico comentó que el grupo tercero de segunda B era el más fuerte de los que conocía. ¿Le ha sorprendido en la categoría este grupo?
Muchísimo, sí. Muchísimo, porque yo había trabajado en el grupo 1, en el grupo 2 sobre todo, y un año en el 4, que es bastante fuerte también. Y aquí pues era mi primera temporada y la verdad es que estoy asombrado del nivel que tienen los equipos. Luego también hay equipos de muchísimo potencial económico, como Sabadell, el mismo Nasti que descendió, el Hércules, que lo están pasando francamente mal. Muy buenos equipos, el Lleida, con unas plantillas muy fuertes, que aunque tengan 2-3 bajas, tienen alternativas para proponerte un 11 muy, muy fuerte. Y por eso hay tantos empates en este grupo, porque cuesta muchísimo ganar.
Hola, José Velo, soy Carlos Sanlo, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Te quería preguntar un poquito por el equipo en sí, ¿no? Sobre todo por la parte de ataque. En la rueda de prensa de este partido, ¿no?, del anterior, comentaste que no estaban en el mejor momento los futbolistas de ataque. Kevin Sonny, Moja, Nico Melamed. ¿Consideras que después de esta goleada pueden haber recuperado esa puntería con la que estaban tan bien antes de esta mala racha?
Sí, sí, es posible. No todos, pero alguno de ellos. Bueno, de hecho, dos de los que me has dicho, dos marcaron este sábado. Pero bueno, yo el día del Olot, que perdimos 1-5, yo ya les dije al equipo que había visto brotes verdes en las sensaciones que tenía con algunos jugadores respecto a su juego. Claro, pierdes 1-5 y decir esto parece que estás un poco loco. Pero yo, por ejemplo, vi a Moja mucho mejor, vi a Nico Melamed mejor que en jornadas anteriores. Y a Kevin Sonny el rato que jugó también, que venía de una lesión muscular, por eso jugó medio tiempo nada más, y evidentemente que lo confirmaron este sábado frente al Sabadell. Los tres estuvieron a un nivel muy alto.
De todos modos, a lo largo de la temporada es cierto que ha habido errores individuales, no nos vamos a engañar, groseros en este caso. Eso es algo, supongo que es algo difícil de controlar, ¿no?
Sí, es muy difícil de controlar, pero en un filial se suele dar, ¿no? Hay gente muy joven, con poca experiencia. Este tipo de errores se dan menos, aunque también se dan en otros equipos, pero en los equipos más experimentados, más veteranos, se dan menos. Y luego también por nuestro estilo de juego. Somos un equipo que va hacia adelante, ahí están los goles que hemos conseguido, y que pone menos acento en el trabajo defensivo. Es un filial, la mayoría de los jugadores están aquí por su talento, generalmente por su talento ofensivo, y evidentemente que tienes más problemas atrás. Eso pasa en la mayoría de los equipos filiales, que suelen encajar bastante. Pero bueno, nosotros yo creo que en ese sentido vamos a ser capaces de aquí al final de compensarlo, ya verás cómo encajamos menos goles y el equipo seguirá marcando goles. Es un equipo que genera mucho juego ofensivo.
Tras esta jornada comentaste en la improvisada rueda de prensa en este caso que estás convencido de que el equipo había vuelto. ¿Veremos de nuevo al equipo de antes de las 7 jornadas anteriores este domingo contra el Badalona?
Yo creo que sí. Ahora bien, no sé si nos dará para hacer 7 seguidas, porque creo que hemos sido el de los 80 equipos de segunda B, el único que lo hemos hecho, o me parece que el Logroñés, que va primero en el grupo 2, creo que ha hecho 6 o 7 también, no estoy seguro. Pero claro, hacer eso 7 seguidas es muy difícil en esta categoría. Lo que sí creo que el equipo ha vuelto. Las sensaciones que tengo de varios jugadores es que están mucho mejor que las últimas 4 o 5 semanas desde el punto de vista físico y sobre todo de confianza. Vi a jugadores otra vez atreverse a hacer cosas, estar a gusto sobre el campo, y por eso creo que el equipo va a volver a hacer un buen fútbol otra vez y ojalá nos dé para por lo menos encadenar 2 o 3 triunfos seguidos que nos aupe ahí otra vez a estar cerca del playoff.
Bueno, y respecto al partido contra el Badalona, a puerta cerrada, no sé si has jugado algún partido o has dirigido algún partido a puerta cerrada, ¿y cómo crees que puede afectar a los chicos en este caso?
Pues no lo sé, no, yo no recuerdo haber jugado ninguno a puerta cerrada. Sí he visto alguno, recuerdo un Real Madrid-Nápoles de la Copa de la UEFA hace muchísimo tiempo con Maradona en el Bernabéu y tal, pero no lo recuerdo, yo no he jugado ninguno. Y tampoco sé cómo nos puede afectar. Yo creo que a nosotros no nos va a ir muy mal, porque evidentemente no somos un equipo que arrastre demasiada gente. Estamos acostumbrados a jugar con poca gente en el campo. Yo creo que le irá mucho peor pues a equipos como el Sabadell, Nastic y todos estos grandes equipos de este grupo que arrastran Por ejemplo, el Castellón está llevando 10.000 espectadores. Quizás sean los equipos que más lo sufran, ¿no?
¿Entiendes la decisión de que una categoría quizás que no arrastra tantos espectadores como la segunda vez adopte estas medidas?
Sí, bueno, a ver, yo no soy quien para hablar sobre este tema, y lo único que creo es que tenemos que seguir los consejos de las autoridades sanitarias, que son los que realmente entienden de esto, y si en este momento se tiene que jugar a puerta cerrada, pues yo creo que es lo mejor. Ahora bien, yo entiendo el fútbol como algo que va dedicado a los espectadores. Si los espectadores no están en el campo, no tiene mucho sentido. Lo que ya no sé si sería mejor suspenderlo, porque claro, no hay fechas, no hay demasiadas fechas libres para poder jugar las jornadas que se suspendieran. Pero es cierto, yo no entiendo el fútbol si la gente no está en el campo, porque es para ellos para lo que se juega, para la gente.
Entonces, en cualquier caso, seguramente habrá más medidas que tomar. Queremos aprovechar que tenemos en antena para recordar que llegaste al Español en la temporada 88-89, en la que el equipo descendió y volviste a primera con el Español a la temporada siguiente. ¿Tienes algún consejo para los días que estamos viviendo?
Bueno, es cierto que yo llegué también después de una fantástica temporada de UEFA. De hecho, se llegó a la final, aunque se perdió. Y a la siguiente, pues la verdad es que estuvimos francamente mal, no se confeccionó una buena plantilla y el equipo se fue a segunda división. Yo creo que hay tiempo suficiente y equipo suficiente y puntos suficientes para quedarnos en primera. Y estoy seguro que los jugadores son los primeros que quieren hacer las cosas bien. Yo creo que tienen muy buen ambiente con el cuerpo técnico actual y que se van a dejar el alma para conseguir mantenerse en la categoría. Y bueno, ya se consiguió en otra ocasión, estando Pochettino, y no es un imposible. Yo creo que hay que creer en ellos y hay que seguir esperando que esta semana sí se consiga la victoria ante el Alavés, sea con gente o sin gente, pero hay que ganar el domingo y seguro que lo van a hacer.
Y por último, ya en una temporada tan convulsa, ¿no te has visto en ningún momento al frente del primer equipo? ¿No te ha sondeado la Secretaría Técnica?
No, para nada. No lo he visto porque yo creo que esa bala, por decirlo de alguna manera, se gastó al principio con David Gallego, que era el entrenador del filial, y se le subió muy merecidamente porque había hecho las cosas muy bien en los años anteriores. Y bueno, prácticamente era muy muy difícil, ¿no? Porque se necesitaba quizá a lo mejor entrenadores con más experiencia en ese momento por la situación, aunque yo viví en el Zaragoza en primera división una situación muy 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 parecida.
Muy bien, pues gracias por estar en la antena de Montperico y esperemos que realmente consigáis el filial porque estáis haciendo una grandísima temporada.
Ojalá que terminemos arriba, gracias.
Gracias, hasta luego.
Un saludo, adiós.
Montperico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Ayer comentamos los resultados de los filiales, pero ya que tenemos aquí Moisés, dijimos que el juvenil había pinchado. ¿Habéis tomado una paradita para coger impulso? Porque veníais lanzados.
Sí, veníamos una buena dinámica después de una anterior mala. Pues como decía el míster Guy, pues a veces el fútbol va por dinámicas. Y bueno, sí que es verdad que un partido que al final no les puedes echar en cara nada, ¿no? Porque es un partido que fallas un penalti, que tienes varias ocasiones, que al final el gol de ellos llega de un error propio donde no te generan prácticamente nada, pero bueno, al final empatas contra un rival que estuvo bien también, y bueno, y hay que seguir. Yo digo, bueno, esto es una pausa en el camino, ¿no? Llevamos una racha muy, muy buena. Y ya tenemos un compromiso también fundamental en Girona, hay que seguir.
Porque el equipo lo ves bien, ¿no? Después de que ha pasado un ratillo aquello un poco...
Sí, sí, yo creo que estamos en una buena onda.
Perfecto, pues vamos ya con la tertulia. Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla Perico en el corazón del Mercat Galván de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galván de la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galván, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galván, la isla Perico en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
La primera pregunta es obligada. ¿Mejor o peor que juguemos a puerta cerrada? Yo creo que es peor.
En principio, jugando en casa, claro que es peor. Pero bueno, esas cosas nunca se saben. Yo jugué un partido a puerta cerrada, que fue el primero que cuando fui a Grecia, porque allí suelen cerrar bastante por el tema de que la liaban.
Jugaste dos, uno en el Español contra el Palermo, en el campo del Palermo. ¿Puede ser? En la UEFA.
Sí, en la UEFA se jugó uno. Yo fui, de hecho, ese viaje lo hice y se jugó a puerta cerrada.
No sé si yo aquel partido lo jugué.
En la plantilla está seguro, no recuerdo si lo jugaste.
En casa metí gol contra el Palermo.
Sí, señor.
Pero allí no recuerdo.
Pero era el Palermo, era el equipo.
Livorno.
El Livorno. Livorno.
Vale. Sí, es verdad. Ese sí que estaba. Que inicié banquillo, creo. Sí, es verdad, pero entonces he jugado dos.
Pero, o sea, los italianos ya tienen experiencia.
Pero recuerdo el de casa, lo recuerdo como porque es el primer partido que jugué en Grecia y claro, y no había nadie y se escuchaban a Seven Gate desde fuera y liarla. Y bueno, sí, es partido, son extraños.
Sí, porque además no me extrañaría que mucha afición vaya al campo, seguro que
claro,
la gente no
se
va a ver en casa y van a estar alrededor del campo, con lo cual va a haber igualmente aglomeraciones, ¿no?
Sí, es complicado, ¿no? Y supongo que habrá gente fuera y que, no sé, todo esto supongo que reclama protocolos, todo esto que se está haciendo de las puertas vacías y tal. Bueno, ya veremos si no se suspenden los partidos también.
Bueno, saludar a Nacho, a Edu Calero, que ni te hemos saludado.
Hola, ¿qué tal?
Y Nacho, ya que acaba de llegar. Bueno, Nacho.
Va a estar como la defensa, pero... Sí.
De momento el club es...
Se viene ahí fácil. Sí.
De momento el club es cierto que ha dicho que se suspende, que la Liga le ha comunicado que se suspendía y que en las próximas horas facilitará un comunicado sobre qué se hará de cara al partido contra el Alavés, porque claro, supongo que estaba programado como siempre en la fanzón, alguna promoción habría más, veremos a ver si...
Se anula todo.
Exacto, si se anula, si se pone algún cordón alrededor del estadio para que la gente no pase, o qué va a ocurrir.
Bueno, hace un momento en la antena con Perico, José Luis Gay decía que confiaba en que había equipo y que daban partidos para la salvación. Nacho, ¿cómo veo?
Sí, las dos cosas son ciertas. Ja equip i ja temps per la salvació. Una altra cosa és que se'ns acaba
la
el temps.
Sensació, no?
Això és la part bona, és que crec que tenim equip, crec que hi ha dos o tres jugadors que marquen la diferència i que són bons, i és veritat que hi ha temps. I realment va passant els dies i encara sempre hem estat en moments pitjors i realment estàs això, a dos partits. Però la realitat és que no invita a pensar que la cosa canvi. No ho sé, jo cada setmana ja dic, intento una mica il·lusionar-me, vaig passant per aquestes fases, no?, de dilluns a dimecres, desesperació, després estic una mica més content, després ja començo a animar-me, ja el dissabte estic eufòric pensant sí, aquesta és la vegada, aquesta és això... Y el diumenge tornem a la mateixa sensació, un altre cop de...
I com deia Toshak, llega el viernes y pongo los mismos cabrones.
Sí, és que no hi ha més. Vull dir, crec que tots hem passat per aquesta fase i és veritat que hi ha gent del club que em deia, bueno, coño, però si juguem com el dia de l'Atlètic de Madrid, i jo deia, no, si és veritat, si jugues com el Atlètic de Madrid, segur, o guanyes o quasi segur que guanyes. Ara, jo li deia, i si juguem com el Valladolid? No, no, això no tornarà a passar. Pam, com el Valladolid, no, pitjor. Cinc minuts, jo ho dic sempre, al final ja quan has vist una mica de futbol, als 5 minuts ja dius, malo.
Aquesta partida ja l'he vist.
Jo vaig anar a Pamplona i darrere meu, just una mica més a dalt, estava l'Oriol Vidal i minut 7 o així m'envia un missatge, diu, què, no sé què, estic darrere teu, ens anem mirant i hem fet, no. I és que no t'equivoques, perquè ja veus que als 5 minuts allò ja no funcionava. I jo crec que aquest és el problema, que jo no acabo d'entendre què li passa a aquest equip. Jo, el de David, de veritat que és una cosa per analitzar-ho. És que al minut 35 no havia donat un passe bo, però passes, no estem parlant de passes, no sé com dir, tipus Beckham o... No, estem parlant de passes a 4 metres d'un company amb una jugada que tampoc és gaire arriesgada. És que no va donar un passe bo. És que jo, de veritat, és evident que no és tan dolent, però és que és evident que no és tan dolent la meitat de l'equip. I el problema és que jornada rere jornada es superen amb nervis. Jo avui ho deia, potser ens anaria bé a jugar sense públic. A lo millor és la solució, a lo millor el que hem de fer, aunque la Lliga torni a portar, és mobilitzar la gent perquè no hi vagi. Perquè a lo millor sense públic no estan tan nerviosos, perquè és que ja no li tec... O sea, ja només se m'ocorreixen dues coses. O això o insultar-los. I no ho dic, i on que us semblarà una broma el que us dic, fixa't, recordeu el millor partit d'aquesta temporada de Javi López? De què ve? D'una sèrie de gent fotent-li hòsties. Jo no sé si el problema del jugador és que està tan nerviós, això segurament el Moïse està tan nerviós que potser el no jugar en públic li ajuda a no tindre aquests nervis o aquesta pressió, o directament prefereixo que surtin emprenyats amb l'afició, enfadats amb l'afició, que surtin acollonats. I és que ja t'ho dic, perquè com que hem passat ja tot... O sigui, jo crec que el club ja no es pot inventar més coses. Ja l'última és portar-lo fora. Si ja no ja passem d'això, ja només se m'ocorreix o insultar-los i que surtin al camp dient... Hijo de puta, ara os voy a demostrar que somos mucho mejor que yo sé jugar a futbol, o que directament juguin sense públic, a lo millor jugant només a futbol i no pensant en ningú, a lo millor juguen millor.
Lo que sorprende es, la setmana passada decíamos, justo después del partido de Madrid, yo pensaba que el equipo estaba en su mejor momento.
Si te pones a mirar los partidos de Abelardo, yo creo que hay dos tipos de partidos. Donde el español se encuentra más cómodo, que es cuando el español es reactivo.
O sea, defender es lo nuestro.
Yo creo que sí. Si tú miras Atlético de Madrid, Barça, Villarreal, Sevilla, son partidos donde el rival es mejor, tú vas a ser más reactivo, vas a jugar a estar bien juntito y a salir, y esos partidos los ha hecho realmente bien. Cuando tú tienes que madurar la jugada, cuando tú tienes que un poco pues, ser más proactivo, tienes... Ahí yo creo que...
Que es un poco el paso adelante de Gulley, ¿no? El cambio que hace de Caleri a Gulley es intentar decir, bueno, vamos a ir un poco a por los partidos también, ¿no?
Bueno, no veo a Gulley tampoco que te vaya a dar más peso ofensivo que Caleri. Yo creo que cuando Abelardo dice que me equivoco en el planteamiento, habla justamente ahí.
Yo creo que también.
Yo creo que a lo mejor un rival que va a haber más juego directo, yo creo que Caleri, aparte que te a Raúl de Tomás también te lo libera un poco de trabajo, ¿no? Esos balones directos. Yo creo que va un poco por ahí. Yo creo que ya tiene un once bastante definido, que es el que le va a hacer competir. Y sobre todo, pues estos partidos donde tú tienes que ser un poquito más dueño de balón, a ver cómo los encaramos.
Bueno, es que le plantea un partido erróneo a Osasuna. Le juega a Osasuna a lo que sabe jugar a Osasuna. Y yo eso considero que es un error, porque juega a balonazos, entras a jugar...
Osasuna més en genera perill en totes les pilotes que nosaltres li regalem. És que el problema era que cada sortida nostra acabava la pilota... amb un jugador de l'Osasuna atacant-nos. És que el problema és que perdíem totes les pilotes. L'única jugada pràcticament que generem de la primera part és Raúl de Tomàs, que baixa al mig del camp, agafa una pilota, l'envia a la banda, puja corrent i la remata ell. És que no fèiem res més. El problema és el que jo t'he dit. Tu lo de David te lo expliques?
Bueno, a ver, David se siente más cómodo a lo mejor en el perfil de partido sobre todo en medio campo, de tener que contener y que no a lo mejor...
Tener una marroca...
Pero que no des un pase bueno. O sea, yo lo que me preocupa es no dar un pase bueno a un jugador a 4 metros. O sea, eso cualquiera de nosotros, que los que no hemos jugado a fútbol, te vas a la Mailand y, hombre, de vez en cuando, ya como los relojes, una vez al día aciertas. Me refiero que de vez en cuando alguna das buena, aunque sea malo.
Tiene el partido de Valladolid, que yo creo que es un error... ¿no? Que tiene a lo mejor en la cabeza. El partido del Atlético de Madrid, él no juega, el equipo está bien. Bueno, hay que estar, meterse en la cabeza. Evidentemente, hay muchos jugadores que están por debajo de su nivel, de lo que conocemos como su nivel. Bueno, y ahora, pues a ver si esta mini pretemporada ahí en Navata, pues le sirve un poco para limpiar la cabeza y lo que dices tú, incluso que salgan cabreas con la afición, no sería una mala manera, ¿no?, de que ellos...
¿Verdad? Es que ya te digo, a mí ja no se m'ocorreix més, o sea, pa jo acabes pensant i penses, hem passat tot anar los animals a entrenaments, la gent no ha anat als desplaçaments, els ha pujat, ja dius, bueno, ja l'única opció que et queda és això, és que surtin enfadats, en comptes de animar-los, ja és que surtin emprenyats i surtin al camp a dir...
Jo crec que tiene que ir Edu Calero ahí a...
Sí, a després.
Está aquí
a una charla.
Me da miedo porque está aquí callado.
No, está...
Sueltas en el vestuario con una foto de Perarnau, y es una foto de Perarnau y lo metes dentro.
Edu ya no está en esta liga.
Os estoy oyendo, aunque entiendo que habléis vosotros más que yo, porque yo al fin y al cabo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo vine la semana pasada y me preguntaron, hostia, pero el español está mejorando. Yo dije, pues no veo la mejora. Es decir, y ahora esta semana, pues vosotros volvéis a decir una cosa distinta, que ya no veis la mejora que si veíais el mes pasado. El español no mejora hace posiblemente... Posiblemente hace varias décadas.
También ha mejorado el equipo.
Nacho,
Tomás mejora el equipo, no me digas
vosotros lo veis mejor, y el español está...
Dice que no mejora hace una década.
Por eso iba a decir, yo digo que hace una década que no mejora, con lo cual yo soy más... Entiendo que soy más aburrido, porque yo veo el español de siempre, con lo cual, y vosotros pues me habláis de Raúl de Tomás, que para mí es una coyuntura que no soluciona nada. Yo antes has dicho, por ejemplo, que una cosa que me ha parecido muy bien, Carlos, cuando decías qué gente va a ir al partido, qué gente puede ir al partido a puerta cerrada, y has dicho los jugadores. Es bueno que lo sepan, porque muy posiblemente, como a los que tienen que ir ya no van, es muy posible que a este, si le cierra la puerta, ni vayan. Pero bueno, yo ya te digo, yo, por ejemplo, estamos hablando de por qué David López no funciona. Y decimos, David López no funciona... Y ponemos 10.000 cosas por lo que David López no puede funcionar.
Hipótesis.
Esto, 10.000 hipótesis por la que no puede funcionar. Esto es fútbol profesional. Es decir, y en el fútbol profesional, si tenemos que alinear Neptuno con Venus y con la Tierra para que David López funcione, la respuesta es que David López no sirve. Es decir, y es lo que nos deberíamos empezar a plantear. Nacho decía, es que no son tan malos como no sé qué, no sé cuánto. A lo mejor lo que nos tenemos que plantear es que no son tan buenos como nosotros nos creemos, o no son tan buenos como en el pedestal donde los hemos puesto.
Hay jugadores que lleven un año o que tengan 18 años que digas... David, ya lo has visto jugar, sabes que no tiene un nivel. No estamos hablando de un jugador de 9, estamos hablando, pongámosle un 6, un 6 y medio, un 7.
Bueno, quizás, ¿vale?, de la lesión ha podido bajar su nivel.
Ahí le has dado porque quizás David de lo que tenía que haber vuelto.
Bueno, sí, hombre, estamos todavía con el mismo de que ha vuelto antes, ya ha pasado el tiempo.
No es lo mismo jugar de central que jugar de medio centro.
Sí, pero él ha sido medio centro toda la vida, sí, y los jugadores son buenos un tiempo y luego lo dejan de ser, y a lo mejor ya ha pasado su tiempo.
Pero cuando tú te vas haciendo mayor, no es lo mismo los esfuerzos en el centro.
No, yo estoy convencido.
Pero no podemos decir, David López no vale cuando lleva ya, vamos.
Bueno, pero Contro, también lleva Marañón, y si lo pones ahora no vale. Es que todo tiene una evolución. Y los jugadores valen hasta que dejan de valer. Bueno, es decir, valen hasta que dejan de valer.
Mira, no, valen hasta que dejan de valer, no. O sea, hay muchos elementos que al final hacen a un jugador que rinda o no. O sea, yo me acuerdo del año pasado, Naldo, todo el mundo con el perfil de Naldo, Naldismo, Naldinho, todo era Naldo. Ahora Naldo resulta que no sirve para nada.
Pero es que esto es fútbol, el fútbol es...
Bueno,
pero, no puedes decir, como Naldo funcionó hace dos años, pues ahora vamos a confiar en Naldo eternamente.
Marroca. Marroca también es un jugador que ha pasado por fases.
Marroca ve de fer un europeu brutal, que en teoria ens pagaven 40 quilos per ella al Bayern, i aquest any és que sembla un jugador de segona B.
Nos estamos olvidando de que cada uno, igual que cada uno de esta mesa, también tiene sus problemas personales y tiene sus cosas. Entonces, hay que analizar qué puede pasar.
Pero és veritat que aquest any, si agafes un per un, és veritat que Javi López no li demanarem, ja sabem el que pot donar, diguem que és un jugador de 5, o bueno, posem 5, va, vinga, aprovem, vinga, un 5, i et donarà un 5. Al final és un Chica, un David García, són el típic jugador que dius, vale, sempre et donarà un, més o menys el mateix, està bé. Però el problema és que avui teníem jugadors que ens han demostrat que són millors jugadors i tots estan, el que parlem, Naldo l'any passat, la segona part del campionat, jo crec que si no és parella ens anem a segona. O sigui, treu totes les pilotes. I lo d'aquest any són errors infantils. Calero ve de ser, de fer una bona temporada, errors infantils. Però és que un per un, tu agafes Javi, agafes a Víctor, agafes la mateixa expulsió de l'altre dia, és que tot, portem 6 partits, em sembla, 4 expulsats els 4 capitans. És que és molt significatiu, que al final te l'està cagant precisament la gent que en teoria diries, té que tindre més cap.
Si no deja de ser incomprensible que tienes un equipo que por lo menos para salvar la categoría está claro que es. O sea, calidad tiene. Y realmente lo está poniendo muy difícil. O sea, no consiguen, ningún entrenador de los que ha venido ha conseguido sacarle rendimiento. O sea, el rendimiento de victorias. Vamos trampeando, empatamos, parece que sí, pero siempre al final...
Yo siempre tengo la teoría de que un equipo cuando no funciona y cambias el entrenador y funciona, la culpa es del entrenador. Cuando cambias tres entrenadores y con ninguno de los tres funciona, la culpa es del equipo.
Y los errores exactamente los mismos, ¿eh?
Y además incluso cambiándole las maneras de jugar, porque esta no vale, pero jugamos con esta. Ay, pero esta no se entiende, y jugamos con la otra. Y con ninguna acaban de funcionar. Yo sí que creo que cada vez va a pasar más esto de que un jugador tiene un recorrido y a lo mejor el recorrido se acaba antes, porque hay muchos jugadores, mucha igualdad, y puede ser que el que hoy en plenitud de facultades te dé un resultado, al año siguiente, que no está en plenitud, ya ni siquiera valga para primera por esa igualdad que hay. Y es muy posible que el Español tenga demasiados jugadores ya amortizados. Es decir, que nosotros no lo vemos todavía, porque el fútbol tiene eso, pero que nos mandarán a segunda como señal de que ya están amortizados.
Bueno, porque no, el año es que pasado, acaban 10 no, acaban contratos.
Bueno, sí, sí, pero vamos a ver. Ey,
del 30, ¿más amortizados que eso?
Sí, sí, ya, pero ya veremos los que renuevan.
El passat no aprenem d'aquell 3 de 33. Jo sí. Crec que la gent no va voler aprendre d'allò. Va dir, no, bueno, no passa nada, perquè al final sí que és veritat que de casualitat, per una sèrie de coses, ens classifiquem a Europa. Però ningú va voler aprendre d'aquell 3 de 33. Ah, però... Ni ningú vol fer cas de lo que diu un altre, que també li anem fotre moltes hòsties, però al final va dir, esta plantilla no ha de parar més. Recordem-nos, perquè també va fer un final de temporada horrorós i ens anàvem pràcticament a segona, si no és perquè, mira, el fan fora i ve Gallego. I al final, potser és que no ens anem donant compte i al final molts tenien raó de que la situació és purament de jugadors. Ja, però, veritat, hi ha jugadors no, que...
Nunca aceptaré que es puramente de jugadores. Yo creo que el Español tiene un mal estructural como club, clarísimamente. Hace poco, seguro que pasó desapercibidos para vosotros, pero a mí me dice claramente cómo es el ambiente que se vive en un vestuario cuando viene un jugador del Atleti de Bilbao, vasco, y te dice... vamos a celebrar la salvación como si fuera un título. Es decir, eso mismo, este señor hace 8 meses lo dice en el vestuario del Atlético de Bilbao y lo matan. Y lo matan. En el vestuario del Atlético de Bilbao alguien dice, esta temporada la Real Sociedad tiene mejor equipo que nosotros y lo matan. Es decir, no se les ocurre en su cabeza poder decir esas barbaridades. Este señor con seis meses...
Cabrera sigue el jugador ahora mateix que está en una mesa al club y que se'n va als aficionats y els anima. Dius, un tío que aporta... Més i mig aquí.
Ja, però...
L'altre dia tots els jugadors se'ls va xiular quan van vindre a saludar, diguéssim, a la gent a Pamplona, i l'únic tio que tothom el va... És un tio que porta un mes i mig, que és Cabrera, que al final és un central, però, que bueno, tampoc és
pensava,
una feina...
Ell pensava que venia a crecer l'Espanyol.
Perquè és, o sea, és un senyor jugador.
Bueno, i perquè és un...
És un senyor jugador.
És un problema de mentalitat, és el que t'ha dit. Hasta inclús en Barba, que no em sembla res de l'altre dijous, és un tio que ho prova tot. Està...
perquè està net.
La que agafa la xuta pues, i prova.
Oye, pues entonces, si han venido 3 jugadores que no tienen ADN español y les vemos vamos a decir, un gen competitivo que no tienen los que tienen ADN español, hombre, coincidiréis conmigo que
mental,
en el español el ADN competitivo es un problema. ¿O no? No lo coincidís, ¿no?
A ver,
Goulet
tiene ADN español.
No, pero lleva ya suficiente para haberlo mamado.
Lleva toda la temporada para tener el problema en la cabeza de empezar el partido, ver que las cosas vienen mal y decir, uy, 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 qué mal pinta esto.
Es así. Ver, yo te decía que lo de Iturraspe creo que es coyuntural, porque imagino, y esto bueno, no lo puede certificar, los jugadores no es que se aíslen, pero se marcan objetivos para centrarse en eso. Y para ellos ahora conseguir la permanencia es como ganar un título, porque porque ven la realidad. Pero, o sea, para, no
ellos,
en Marte.
Pero para ellos puede ser. Edu, es para ellos puede, pero yo no
y
veo.
Para nosotras también. Ah, si el Salvesim aquí en la pues pesta será a mí, yo
no,
la
yo no pujaré a Montserrat, porque ya voy a decir, yo por la salvación no subo a Montserrat porque no me da la
pero
gana.
José, si yo lo veo bien que el jugador lo pueda ver. Yo lo veo bien que el aficionado lo pueda ver. Pero cuando tú estás en un club donde en el club respiras otro, aunque lo veas, no te atreves a decirlo.
Y eso marca.
Mira, en el Athletic Bilbao te pongo una cosa, porque además tengo familiares de Athletic Bilbao. Yo le digo, oye, ¿un jugador del Athletic Bilbao podría decir que la Real este año ha hecho mejor equipo que vosotros? Dice, lo matan. Dice, sí, lo dice. Digo, hostia, pues la Real lleva.
Perdona, nosotros no lo decimos de los culés. No, pero escúchame. Y es evidente, y no lo decimos públicamente.
Que no lo decimos públicamente, madre de Dios.
Yo no.
No, tú no, pero el español, no. Tú no eres el español, José. Tú no eres el español.
En general, la afición del español.
Por suerte para ti, no eres el español.
La afición del español.
Pero que el español como club no lo dice, cada vez que va a jugar contra el Barça lo dicen 100 veces. Un grandísimo equipo, o el empate es una maravilla porque contra el Barça lo dicen cada 100 veces. Yo esto lo he preguntado, dice, lo matan. Si alguien dice, coincidiréis todos conmigo.
También la creo, diferencia.
Es, bueno, exacto, ahí voy. Ahí voy.
La diferencia bueno, Betis-Sevilla a Bilbao.
Bueno, sí, pero
nunca va a ser.
Una rivalidad Athletic-Real, no hay una gran.
Pero yo no te lo estoy diciendo. Yo estoy diciendo.
Madrid, no,
yo lo que estoy preguntando es como. Yo como filosofía, es decir, el Atleti en ciertas cosas no se lo permite. O como filosofía, os podría poner que mientras el Atleti, como lo insulta al mundo deportivo, no les dejan entrar, nosotros vamos a invitar, no a dejarle entrar a un palco. No, no. Va el español a invitar a un tío que nos insulta para que entre en el palco. Eso, aunque vosotros no le veáis la relación, relación con los puntos, la tiene. Os lo prometo que la tiene. El Bilbao no le permite, no permite que a decir a su gente que este año la Real ha hecho mejor equipo. Y probablemente los cinco últimos años la Real ha tenido mejor equipo que el Atleti. ¿Sabéis cuántas veces ha quedado la Real los últimos 10 años por delante del Atleti? ¿Cuántas veces diríais? Una. Los últimos 10 años, una. Pues, ¿por qué? Porque las palabras pesan. Y cuando el Atleti no deja que se digan ciertas cosas, eso al final acaba traspasándose a los resultados. El español se destroza
a sí mismo
por los resultados.
Pero si tú hablas con uno de la Real, te dirá que el Atleti es un club depredador, que siempre les ha deshecho los equipos.
¿Pero qué tiene que ver
eso? Vive, Déjame acabar. Que vive gracias al apoyo de todas las instituciones y que a ellos solo les ponen pegas para poder sacar la cabeza. Es lo que
maneja
uno
el Atleti, ¿eh? El presupuesto que maneja el Atleti.
Pero dice que lo hacen gratis.
Esto es la bola del mundo. Es decir, y tú no ves el punto donde puede fichar el Atleti. Si tú coges la bola del mundo,
todo lo que quieren ellos.
Todo lo que quieran.
No lo puedes ver, el punto.
Depredan a toda la
gente. Pero también, justo. Desde la pelea con Maradona, que no han ganado nada, ¿eh? Desde la pelea de Maradona.
En el 84, la última final de Copa que jugaron.
¿Sabes cuántas veces han jugado? Hostias ahí, el Clos y Maradona.
¿Sabes cuántas veces han
jugado? Y se dieron curro.
Por no hablar del tema arbitral.
Han ganado una Supercopa.
Desde el 84.
Han ganado una Supercopa. Están en la final de Copa.
Desde el 84.
¿Quién? El español, por ejemplo.
Desde el 84.
Los últimos 10 años, ¿sabes cuántas veces han entrado en Europa?
No sacaron ni el barco.
¿Sabes cuántas veces han entrado en Europa?
Desde el 84 no juegan una final de Copa.
¿Sabes cuántas veces han entrado en Europa los últimos 10 años? Los últimos 10 años, 7. De los últimos 10 años, 7 en Europa. Apuntaros el cuento, ¿eh?
Pero no ganan.
Pero no han ganado, ¿no?
Ni llegan a finales.
No. ¿Cuántos títulos hemos ganado? Vosotros que encontráis excusas para todo lo que le pasa al español, no, es lo que hace el Bilbao con todas sus limitaciones, ¿os parece que?
Pues no llaman.
La Leti tiene más presupuesto.
Es que es un argumento tramposo.
Se limitan ellos, se autolimitan por
cultura. Es un argumento tramposo.
Históricamente tienen más presupuesto que nosotros siempre.
Es un argumento tramposo.
¿Por qué es tramposo?
Porque lo hacen ellos porque les da la gana, nadie les obliga.
Pero
es un argumento tramposo.
Pero la limitación está. ¿Por qué viene la limitación?
Pero es un argumento tramposo, no sirve porque no se puede comparar con lo que hacen los demás. Es una decisión suya.
Bueno, pero la limitación está o no está.
Bueno, pues entonces puedo decir, no, y por eso no, desde no el 84 que no gana nada.
¿Cómo que no está?
Cuando es autoimpuesta, ¿qué limitación
claro,
es?
No hay
es
tuya.
Pero joder, es una señal de identidad.
Es una señal de identidad de ellos que lo quieren hacer.
Que los limita.
Dicho de otra manera,
si tú tuvieras pasta suficiente, ¿podrías hacer un equipo de primera división con catalanes?
Eso, claro que podría.
Si tuvieras pasta suficiente, podrías haber tenido a Iniesta, a Xavi, al otro, a no sé qué.
Siempre ha sido un argumento, no es catalán.
Un argumento comercial
que en Albacete,
de una parte del españolismo. Hacer un club en el que solo jugaran catalanes era un argumento comercial, no es una autolimitación. Es decidir una estrategia.
En el caso, el Bilbao se limita por culto. cultura. Y eso pasa en todas las sociedades del mundo, de es un argumento tramposo, que se limitan por cultura.
No lo puedes comparar con nada porque es un argumento suyo, es una decisión estratégica suya. No, sé, no es comparable con los demás.
Jordi, cambiaremos el nombre del programa y le diré Mundo León a partir de ahora.
Bueno, esperemos que no, pero bueno, de todas maneras, lo que está claro es que nosotros lo que queremos es salvarnos y lo tenemos muy complicado. ¿Qué esperáis para este domingo? ¿Ganaremos por fin?
Que no se juegue mejor y así no perdemos.
Victoria. Creo que al final puedes enlazar dos victorias y ver las cosas muy diferentes. Estamos a 6 puntos del del Celta, ¿no? Pero realmente son 3 puntos, porque tú tienes que llegar a esa última jornada a 3 puntos del Celta, ¿no? Y ganar ese último partido.
Depende de lo que hagan Mallorca y Leganés, que por lo menos por valentía nos sacan la cabeza bastante.
No, sí, el argumento y la bala de plata la teníamos que dar en los partidos en casa, ahora nos la han quitado. Esperemos que seamos capaces de ganar con el campo vacío. Eso lo veremos el domingo. Ya sabéis, Montpericu, partido 4, no perdáis la sintonía. Dama, Montpericu.